Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si alguno de nuestros oyentes ha padecido ese cartel de los coches, pues enseguida les vamos a dar algunas claves y sobre todo las novedades jurisprudenciales que hay al respecto para saber qué es lo que tienen que hacer. Pero además también, hoy ya saben, como es miércoles, vamos a hablar de nuestra salud mental, de emociones y de cómo poder salir de ellas en muchas ocasiones, no solo en la casa de B, sino que también va a estar con nosotros Anabel González, una psiquiatra que ha escrito un libro que hoy va a presentar en Valladolid y que se titula ¿Por dónde se sale? Para intentar hallar salud muchas veces al final del túnel. Además, vamos a hablar de gastronomía y vamos a intentar conocer mejor esa guía donde comer sano y, por supuesto, anotar bien la receta que nos va a dar, Mercedes de Todo Catering. Hay novedades al respecto y tenemos que seguir dando a nuestros oyentes esas facilidades y sobre todo información que muchas veces es la que necesitamos cuando estamos perdidos con respecto a diferentes situaciones. Nos vamos a centrar en la del cártel de coches, ¿verdad? Que hay en más de una ocasión que nos hemos visto involucrados, hay muchos vallisoletanos que necesitan esa ayuda legal. Por eso desde Ézaro Legal pues nos van a dar las claves que necesitamos y tenemos con nosotros a Roberto Rodríguez. Muy buenos días, Roberto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un placer saludarte para hablar de claves que seguro que van a ayudar a todos nuestros oyentes. Roberto, por ejemplo, ¿quién puede reclamar por el cártel de coches?
Pues puede reclamar todo aquel comprador de un vehículo entre 2006 y 2013, básicamente cualquiera, porque las marcas que colaboraron en el cártel de coches son más del 90% del mercado del automóvil en España. Entonces, más del 90% de los compradores en esa fecha ha sufrido un perjuicio de entre un 5 y un 15% de sobreprecio en el vehículo que adquiriera.
Y si no estamos hablando de compra, pero estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor de coches de renting o de leasing, ¿también pueden aplicarlo?
No hay ningún problema, no hay ningún problema en ese respecto mientras comprasen al fabricante. Cante la marca.
¿Y si estamos hablando de coches de segunda mano?
En el caso de segunda mano es cuando no se podría reclamar porque el comprador, el vendedor sería un particular, no la marca, no el fabricante.
Uh-huh. Claro, también hay algo que puede estar pasando, que no sé si vosotros en Ézaro Legal lo habéis visto, que el comprador de ese vehículo ahora mismo esté fallecido y no sé si los herederos pueden llegar a reclamarlo también.
Sí, de hecho tenemos bastantes casos en este sentido y no hay ningún problema. Los herederos pueden reclamar en nombre del comprador ya fallecido, simplemente aportándonos la documentación que pedimos para todo el resto de casos y acreditando ser los herederos de ese comprador.
¿Y qué documentación es la que se necesita, Roberto?
En principio solo con la matrícula tendríamos suficiente. Sí que pedimos como mínimo la ficha técnica y o el permiso de circulación. Si tuviéramos además la factura, el contrato de compra-venta o algo similar que refleje el precio que se pagó y quién fue el comprador, aceleraría bastante el proceso. Pero como te digo, en el caso de que solo tengamos la matrícula, nosotros podemos realizar las gestiones para conocer quién pagó el precio y cuánto se pagó con Hacienda y con el concesionario para poder reclamar en nombre de quien compró.
Bueno, pues eso es importante porque muchas veces que la documentación se extravía, ¿verdad? Y hay gente que dirá, bueno, es que yo no tengo ningún papel, no voy a reclamarlo. Con solo la matrícula ya desde Ézaro Legal nos pueden ayudar. Pero sobre todo también hay que conocer novedades jurisprudenciales que han salido y que la gente tiene que saber. Roberto, ¿qué es lo que ha pasado?
Sí, hemos tenido estas últimas semanas varias sentencias positivas para los consumidores, para los compradores, que no solo conceden esta indemnización de entre un 5 y un 15%, sino que también estos juzgados están imponiendo las costas del proceso a los fabricantes. Es decir, obligando a pagar todos los honorarios de los profesionales intervinientes en el proceso. Esto nos da pues mucha más viabilidad económica al procedimiento y alivia mucho más a los consumidores. Uh-huh. Además, esta semana, de hecho, el juzgado de lo mercantil de Valencia, que es uno de los más avanzados en estos temas de cartelización y defensa de la competencia, ha estimado totalmente lo pedido por el comprador del vehículo y ha concedido un 11% en una sentencia pionera, ha concedido más de 3.000 euros, sumando los intereses, y ha impuesto las costas a la marca, al fabricante del vehículo. Lo que esperamos nosotros desde Ézaro Legal es que este precedente se siga por el resto de juzgados de este país y comiencen no solo a imponer mayores indemnizaciones, sino a dar las costas a los consumidores.
La verdad es que todas estas sentencias siempre positivas creo que también dan seguridad a aquella persona a lo mejor que se lo esté pensando, que no sé si me quiero meter en cuestiones legales. Bueno, pues yo creo que cuando ya tenemos estas informaciones y noticias favorables, pues impulsan mucho más a que la gente que esté ahora mismo padeciendo ese cártel de coches pues pueda acudir a Ézaro Legal para que les asesore, para que les ayude y sobre todo para que les consiga recuperar ese dinero perdido. Gracias de verdad, Roberto, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto vamos a hablar de emociones siempre con ella. Beatriz Alonso, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a hablar de la frustración. Llevamos ya varias semanas hablando, no de ella en concreto, pero sí en parte rozando este sentimiento y esta emoción, ¿verdad? Con esas exigencias, las expectativas que hemos hablado en las anteriores semanas. Pero hoy nos centramos en esta emoción que surge en edades muy tempranitas, que es donde nos vamos a enfocar en el día de hoy, y que tenemos que saber gestionarla bien para después no tener problemas.
Eso es una emoción pues que convive con nosotros, que está dentro de nosotros desde que nacemos, y que bueno, pues que hay que aprender a manejarla y también a verla como algo natural, como pues eso, forma parte de la vida. La vida nos está frustrando constantemente porque bueno, pues no todo lo que deseamos lo podemos tener, lo podemos alcanzar, y que bueno, pues que es importante que ellos aprendan a manejarla, aprendan a conocerla, que sepan que esta emoción existe. Y bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer para poder entender hoy el espacio un poco de hoy es que nosotros tenemos que empatizar con esa emoción que sentimos como adultos, porque la sentimos, y que la traslademos a que ellos también la sientan, o la sienten con sus cosas, con sus en su día a día, con sus acciones, con los retos que se proponen. Entonces es la misma emoción que a nosotros nos frustra, a ellos también, y que no sé por qué razón no caemos en la cuenta o damos por hecho que ellos deben de saber manejarla, cuando ni tan siquiera los adultos a veces somos capaces de manejarla. Entonces, bueno, pues cometer ese error de creer que ellos nacen sabiendo manejar sus emociones, nacen conociéndolas, sabiendo expresarlas, pues es algo en lo que no debemos caer, y que tenemos que empatizar con ellos, precisamente un poco también para ver el futuro, pues eso, como que no sean adolescentes frustrados o incluso personas adultas frustradas porque no supieron manejar o no tuvieron conocimiento de esta emoción cuando eran más pequeños.
Claro, ¿y cómo se comportan ellos ante esta situación, nuestros niños?
Bueno, pues vamos a concretar un poco diciendo que la frustración es ese estado emocional desagradable que no nos gusta sentir a nadie, que es muy molesto, porque si nosotros ahora mismo nos ponemos en situación de qué es lo que me frustra, sentimos ese malestar, incluso a veces físico, y que está provocado, Marta, pues por no conseguir lo que uno espera, bien sea un objetivo, bien sea una meta, un reto, algo que yo quiero conseguir, bien por mí mismo, bien porque me lo proporcionen los demás, y bueno, pues hay algo que se interpone en ese camino de conseguirlo, y entonces lo que aparece es esa frustración, que es una mezcla entre el enfado y la tristeza. Yo así se lo explico a los niños para que lo puedan entender mejor. Nuestros hijos lo que hacen ante esta emoción es tener comportamientos negativos, tener incluso conductas agresivas, desarrollan una intolerancia al fallo, esa autoexigencia, no quiero fallar, quiero conseguirlo, quiero demostrarte que puedo hacerlo. Tienen dificultades para adaptarse a los momentos pues menos agradables de la vida, a las circunstancias que viven. Esto también les genera muchísima inseguridad, y en muchos niños y niñas incluso les llega a provocar una ansiedad, un estado ansioso en el que no son capaces de ver nada, de verlo todo de forma negativa, y no son capaces de salir de ahí. Por eso yo creo que es importante que mostremos esta emoción, que se la enseñemos, y que desde su conocimiento pues aprendamos a normalizarla como parte de nuestro aprendizaje emocional y de nuestro día a día, porque es que está presente en mayor o menor medida pues en cada cosa que vamos haciendo.
La verdad es que sí, y ese sentimiento no se va nunca, como dices tú, ya no solo desde pequeños, sino desde mayores, que también lo vivimos y lo sentimos. Por eso hay que tener unas pautas, ¿no?, que nos vas a explicar para saber cómo entender o sobre todo cómo manejar esta frustración. Cuéntanos.
Eso es. Lo importante es que nos demos cuenta que cuanto antes empecemos a trabajar la frustración, a enseñársela, a nombrarla y a que sepan expresarla, mucho mejor, ¿vale? Quiero decir que en edades tempranas se puede empezar a manejar la frustración o enseñar a que la manejen a través de nosotros, ¿vale? Vale. Hay una etapa, Marta, que es normal e incluso sano que sientan esta emoción, porque pues los niños y niñas pequeños cada día van avanzando, van consiguiendo nuevos objetivos, nuevas metas. Entonces, en esas etapas es normal que sientan frustración cuando no lo consiguen. Por lo tanto, vamos a entender como papás y mamás que es normal que nuestros niños sientan frustración cuando son pequeños. Es importante que ellos sepan que no todo lo pueden conseguir, que no todos conseguimos las mismas metas, no todos tenemos los mismos objetivos, que todos somos personas diferentes y que eso es lo que nos hace valiosos, lo que nos hace únicos. Porque muchas veces nuestros pequeños se comparan con los compañeros del colegio, con sus hermanos, con sus amigos, y entonces, bueno, tienen que aprender que somos diferentes y que no todas las personas conseguimos lo mismo. Hay muchos mensajes por ahí en agendas y en mucho material escolar que incita o invita a los niños a que todo lo pueden conseguir, a que si te esfuerzas mucho lo vas a conseguir seguro, y estos mensajes son equivocados porque esto no es así realmente. En la vida no todas las cosas se consiguen, por lo tanto es importante que también se lo enseñemos desde pequeños. También es importante, Marta, que les ayudemos a valorar sus habilidades, a dejarles que aquello que sepan hacer, pues lo hagan por sí mismos, lo hagan a su ritmo y no al nuestro, que siempre tenemos mucha prisa porque acaben las tareas muy rápido. Vamos a no dejarles hacer aquello para lo que no están preparados todavía, porque hay muchas tareas que necesitan ayuda, incluso para nosotros, para los adultos, y muchas veces se las proponemos y se frustran porque no lo consiguen, pero verdaderamente es porque no están preparados para conseguirlo. Entonces, muchas veces en ese afán de mostrarles o de proponerles que hagan cosas, tenemos que valorar para qué cosas están preparados y para qué cosas no lo están todavía, porque entonces caeremos en una frustración innecesaria que no vamos a poder resolver porque no están preparados para hacerlo. Tenemos que enseñarles, Marta, a practicar la paciencia, a que no todo se consigue de forma inmediata, porque, bueno, pues ellos no tienen desarrollado el concepto del tiempo como lo tenemos los adultos, claro. Y casi todo lo quieren de forma inmediata. Si quieren algo, quieren que se lo compremos ya. Si quieren ver un programa en la tele, pues tiene que ser cuando ellos quieran. Si desean ver a un amigo, tiene que ser cuando, pues eso, en el momento en que lo están sintiendo. Y esto es importante que les enseñemos que no es así. Entonces, yo lo que siempre suelo proponer es que utilicemos las situaciones de la vida cotidiana para desarrollar esa paciencia. Por ejemplo, ahora que nos vamos a ir de vacaciones y que vamos a tener viajes largos, pues en coche o en otros medios de transporte, decirles, vamos a hacer un viaje largo, prepara cosas para que no te aburras, haz una pequeña maleta con cosas con las que te puedas divertir, precisamente para avisarles de que ese tiempo va a ser largo y aprendan a desarrollar su paciencia preparando pues las cosas, por ejemplo, que les pueden entretener. O bien cuando estamos esperando en el médico, que la espera suele ser siempre un poco pesada y un poco larga, pues lo mismo, avisarles, vamos a ir al médico, sabes que tardaremos un poco. Es decir, utilizar las situaciones cotidianas, Marta, para ir desarrollando esta capacidad que es muy necesaria y que nos ayuda a tolerar la frustración. Y luego, yo creo que es muy importante que en esta vida en la que vivimos, que todos vamos a un ritmo frenético, aprendamos a relajarnos. Aprendamos a que necesitamos pausar el ritmo muchas veces, que muchas veces la frustración viene por esa pérdida de paciencia, por ese control o esa pérdida de autocontrol de lo quiero conseguir y lo quiero ya, por ese ritmo frenético. Y no, eso tenemos que intentar inculcarles un poco de relajación, un poco de ritmo pausado, un poco de tú a tu ritmo. Evidentemente esto en situaciones en las que se pueda dar. Si nos tenemos que preparar para salir al colegio, pues evidentemente no podemos estar esperando. Pero bueno, en situaciones que sí que podemos ir entrenando este tiempo más pausado, porque al final se trata, Marta, de que les ayudemos a controlar las reacciones agresivas que tienen cuando están frustrados. Y eso no se hace con prisa, se hace con paciencia, con tiempo y con una buena explicación desde que son pequeños. Yo creo que no tenemos, Marta, que asustarnos porque se frustren ni por sus reacciones. Ay, es que se frustra por todo. Bueno, pues vamos a ver en qué le podemos ayudar para que no aprenda a frustrarse por todo. Y creo que lo importante siempre es acompañarlos pues desde el respeto y desde el amor que les tenemos.
Por supuesto que sí. Pues grandes consejos, como siempre, los que nos has dado hoy, Beatriz, que tenemos que llevar a cabo para conseguir una sociedad menos frustrada. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso.
Vamos a seguir hablando de emociones. En este caso nos vamos a ir al miedo, a la angustia, a esas obsesiones que nos limitan en nuestra vida y que tenemos que aprender a lidiar con ellas. Pues lo vamos a hacer, claro que sí, con un libro que se presenta esta tarde en la librería Moiras a las 7 con su autora. Estamos hablando del libro ¿Por dónde se sale? No estamos hablando de bares, sino de esas emociones. Y lo ha escrito la psiquiatra Anabel González. Buenos días, Anabel.
Buenos días.
Un placer tenerte con nosotros para hablar de este nuevo libro que traes a la sociedad para intentar hacer, bueno, personas que como digo yo, tengan más seguridad para intentar afrontar todo ese tipo de emociones, de sentimientos que son intrínsecos a nuestra vida, pero que no pueden ser limitantes, ¿no?
Bueno, a veces lo son. A veces nos impiden movernos hacia las cosas que podemos necesitar o nos dejan atrapados en situaciones que no nos convencen.
Y es que es algo que llevas estudiando mucho tiempo, Anabel, como psiquiatra has ayudado con otros bueno, grandes libros como Lo bueno de tener un buen día o Las cicatrices no duelen, pues a intentar lidiar con todo este tipo de sentimientos, de emociones que al final están en nuestra vida, pero que si sabemos un poco las, o nos deis las herramientas y sabemos el camino a seguir, pues puede llegar a ser mucho más fácil. Ese es el objetivo de este libro, ¿verdad? El encontrar esa salida a todos estos sentimientos.
Encontrar la salida y entender, ¿no? Como decía que para entender un laberinto una de las cosas importantes es mirarlo desde arriba y ver un poquito cómo se ha formado, cómo está hecho. Si nosotros somos capaces de entender cómo funcionamos en este sentido, pues lo siguiente resulta mucho más fácil, ¿no? Es como mucho más evidente, ¿no? Nos puede resultar más sencillo encontrar la salida.
¿Y qué es lo que hay que entender? ¿Cómo se forman esos miedos? Hablas mucho también en este libro del apego seguro de nuestra infancia, de cómo nos sentimos. ¿Viene de ahí todo?
Bueno, ahí viene sobre todo la capacidad que podemos tener o no tener tanto de sentir seguridad interna y de sentir seguridad en las relaciones con las demás personas, ¿no? Uh-huh. Si yo he tenido una crianza con unos padres que no tienen que ser perfectos ni hacerlo todo fenomenal, sino bueno, que yo sé que puedo contar con ellos, yo sé que si pasa algo pues puedo ir a ellos, que van a estar ahí, pues yo voy a crecer con la sensación de que en la gente se puede confiar. Pero si tienen unos padres que a lo mejor no porque no me quieran, sino porque se han estado muy enfermos y yo no los he tenido disponibles, ¿no? O porque ellos mismos pues estaban mal emocionalmente y no podían, ¿no? Pues a lo mejor acompañarme en los momentos complicados, pues yo no voy a sentir que a la gente se puede recurrir, porque las personas centrales, ¿no?, con las que me crecí el cerebro, no eran personas que tuvieran esa consistencia o esa fiabilidad.
También
entonces sí, perdón.
No, Anabel, te quería preguntar también el que en muchas ocasiones, ¿no?, todas esas inseguridades, todos esos miedos que surgen y que hay que entender el porqué de las situaciones para poder después, como bien nos hablas, salir de ellas, también hay que aceptarlas. Entiendo que de alguna manera muchas veces también cuando nos sentimos con miedo, cuando nos sentimos con ansiedad, cuando nos sentimos inestables, siempre tendemos a decir, bueno, es que no puedo estar así, tengo que salir adelante, es que no puedo estar así, pero a lo mejor esas no son las palabras, sino que hay que aceptar todas esas sensaciones, abrazarlas, como dices en el libro, ¿no?, y de ahí ya después seguir hacia adelante.
Claro, y yo creo que si nos paramos a pensar el efecto que nos producirían nuestras propias palabras si nos las dijera otro, uh-huh, ¿no?, porque el no puedo estar así, pues imaginemos que estamos fatal y que alguien te dice no puedes estar así. Y dices, oye, ya me gustaría, ¿no? Claro. Te produce esta indignación, ¿no? O tengo que estar tranquilo, pues si estás muy nervioso, el tengo que estar tranquilo, así como exigencia, ¿no?, te mete más presión. Con lo cual, esas cosas que nos decimos, que nos parece como medio natural decírnoslas, a veces tienen un efecto tremendamente contraproducente.
Y sobre todo yo creo que también lo que tenemos que sacar en claro de este libro, por dónde se sale, es que realmente se puede salir, hay algo más después de ese miedo, después de esa inseguridad, después de esa ansiedad, que es la confianza en uno mismo y la seguridad, ¿no? Hay que llegar a ese punto para poder salir de esa situación.
Bueno, el ir haciendo crecer la seguridad nos va a hacer ya vivir la situación de otra manera. Así estoy pasando por una situación difícil, pero yo tengo como cierta confianza en mis recursos, que a lo mejor en este momento no los estoy pudiendo utilizar, pero yo sé que en algún sitio alguno tengo, ¿no? Y además, como tengo confianza, tengo relaciones las relaciones son las relaciones de amistad, ¿no? Los vínculos que tenemos son factores protectores de salud mental, de salud física. Entonces yo sé que si me fallan las fuerzas o si mis recursos no dan, voy a poder recurrir a algunas personas de esa red que he ido formando y no estoy solo en esto. Entonces eso también me hace sentirme más seguro. Con lo cual los problemas, bueno, son un poquito más pequeños. No desaparecen, pero los voy a poder gestionar, voy a poder pensar alternativas, voy a poder probar, ¿no? Y sobre todo, yo sé que en algún lugar está la salida, ¿no? Me planteo por dónde se sale, pero yo sé que salir, que puede acabar saliendo, quizás más rápido, no digo que sea obvio, ni que sea sencillo muchas veces, pero tengo como esa confianza interna.
Pues vamos a intentar potenciar esa confianza interna, ver esa luz, como nos está explicando Anabel González, que hoy a las 7 de la tarde va a estar en la librería Moiras para presentar este libro, Por dónde se sale, que nos va a enseñar a aliviar ese malestar psicológico que tenemos y a fortalecer mucho más nuestra salud mental, que es algo que nos preocupa aquí cada miércoles. Gracias, Anabel, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a ti. Un gusto. Hasta luego.
Olor a tinta.
Y por supuesto vamos a hablar de literatura con nuestro compañero Javier. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído hoy, porque sé que vas a hablar sobre La Mancha, sobre Titán, de Óscar Aibar, que, bueno, en una compleja y sobre todo extraña historia, nos deja un mensaje al final muy claro, ¿no? Pero cuéntanos qué vamos a encontrar dentro de este libro.
Pues sí, sí, como bien dices, es extraña. Por lo menos a mí me ha resultado extraño este libro que nos ha dejado los amigos de Oletum. Uh-huh. Y pues nos vamos a encontrar tres historias entrelazadas entre sí. La primera que nos encontramos trata sobre un anciano escritor de novelas baratas de ciencia ficción, que empatizas con el personaje, aunque cuando llevas ya 85 páginas de esta, por lo menos me ha pasado a mí, de esta parte de la novela, dices, uff, sí que no está pasando nada, absolutamente nada con este hombre. Como que falta algo de ritmo.
Falta ritmo. Uh-huh.
Me ha faltado. Y pues al final de esta historia descubren una novela que no ha publicado este escritor, que es La Mancha sobre Titán,
¿sí?
Que digamos que es sobre lo que está unido a todas estas tres partes. Y me ha recordado mucho por esas novelas de transferentes de los años 60, americanas y tal. Esa parte, bueno, pues ahí está. Ahí está, la verdad que...
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí, ¿no? Y luego digamos que enlaza con ese libro 2, que trata sobre un profesor que está extorsionado, que se llama Lluís. Uh-huh. Y digamos que sobre la mitad de la novela, pues empiezan a entrelazarse esas historias. Y acaba esta novela, esta Mancha sobre Titán de Óscar Aibar, con el libro 3, que es en un futuro muy, muy lejano, donde está el personaje de esta parte, que se llama Clara, que vive en un planeta con vectores, y ella es infeliz con la vida que le ha tocado, y pasará algo ahí, digamos, para que todo esté unido con la historia, con la primera historia. Uh-huh.
Pues anda, que no es compleja estas historias entrelazadas o por lo menos descritas en este libro, La Mancha sobre Titán, que hay algunas que tienen más ritmo, otras menos, pero bueno, al final, como digo, tiene, aunque no lo parezca, un mensaje muy claro que quiere transmitirnos el autor, ¿no? Que al final, bueno, pues la cultura realmente sirve para algo, la belleza también, y que algún día puede volver a salvar la humanidad, puede salvarnos a
efectivamente.
Todos.
Efectivamente, pues yo creo que Óscar Aibar, con todo el trayecto, la trayectoria que tiene de guionista, etc., etc., pues nos quiere transmitir ese mensaje, como dices tú, de que las relaciones humanas, la cultura, al final la estamos dejando a lo mejor un poco de lado, no le damos la importancia que tiene, y oye, pues en esta novela salvará la humanidad. En principio, pues puede salvar la humanidad. Otra que, ya digo, a mí, Marta, me ha pasado que no me ha enganchado. Me decían, ya te digo, desde Oletum, bueno, es una novela con mucho humor, está muy bien, muy bien escrita, así que está. Yo el humor tampoco lo he encontrado y ha habido muchas partes, me ha faltado mucho ritmo, que se metiese un poco más la intrahistoria de esas tres historias.
Uh-huh. O sea que por lo que veo la nota creo que no va a ser nada buena para esta novela, ¿no?
Pues la mía personal, ¿no? Oye, ojalá que algún oyente pues se acerque o que la haya leído, se pueda acercar al perfil que tengo ahí en Instagram, donde uh-huh. lo cuelgo uh-huh. y me rebata y digo, oye, pues mira, pues yo lo he visto así, lo he visto de esta forma, a mí sí que me ha enganchado por esto y por esto. A mí me ha faltado algo. Cierto es que se lee muy bien, la novela se lee muy bien, se lee muy ágil, pero como que el cuerpo te pide algo más de ese mensaje que quiere transmitir, que yo creo que está, para mi gusto, un poco cogido con pinzas.
Bueno, pues esa es la opinión, por supuesto, súper admitida de nuestro crítico literario, de Javier, que cada 15 días nos viene a hablar de alguna novela que, ¿por qué no? O bien o mal, pero al final siempre lo que decimos, hay que leer, hay que incentivar la lectura, que lo hemos vivido también con esa feria del libro y que tenemos que seguir siempre, y sobre todo en esta época de verano, que tenemos más tiempo, pues metiéndonos en esas historias. Así que muchísimas gracias, compañero. Un beso muy fuerte.
Un beso para ti, Marta. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto vamos a escuchar también la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos vas a traer hoy.
Vamos a ver, mira. La izquierda no empieza bien la carrera hacia las elecciones del 23 de julio. Podemos ha desaparecido prácticamente. El nuevo partido Suma no se sabe muy bien qué es, ni tampoco si suma sumando o suma sin sumar. Su futuro nos lo dirá el resultado de las próximas elecciones. Y el PSOE ha tenido lo suyo con la modificación de las listas al Congreso y al Senado, elaboradas en algunas comunidades y modificadas en Madrid, que por cierto es el que tiene la potestad de hacerlo. Es más, el cabeza de lista antes siempre era nombrado o sugerido desde la sede de Madrid y el relleno se hacía en las agrupaciones locales. El Congreso Federal del PSOE transcurrió como transcurren esas reuniones donde el que manda impone lo que quiere y el que disiente no se atreve a intervenir. Eso sí, hubo una intervención de la presidenta, Milagros Tolón, afectada por la modificación de listas, que dijo algo así como, ahora todos unidos como una piña y que nadie anteponga sus intereses particulares y se preste a ser el tonto útil de la derecha. Se dirigía, claro, a los dirigentes de Castilla-La Mancha y de Castilla y León, que algo nos toca. Lo de todos unidos como una piña es más antiguo, Marta, que las propias piñas. Y lo de que nadie anteponga sus intereses particulares, la verdad, no conozco hoy ningún político que cumpla esa condición. La señora Tolón tendrá su contestación o no, dependiendo del resultado de las elecciones del 23 de julio. Aunque de momento ella ya se ha reservado un asiento en el Congreso para los próximos 4 años. Estaremos muy atentos, Marta, que nos vamos a divertir.
Por supuesto que sí. Si lo vemos con esa perspectiva, nos divertiremos seguro. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Siempre estamos preocupados por el medio ambiente, pero si además la unimos con comer, que es lo que nos gusta mucho a los vallisoletanos, pues tenemos esa plataforma Donde Comer Sano. Intenta buscar restaurantes que se preocupen por el cambio climático, por el medio ambiente y que garanticen sobre todo esa calidad del producto final. Tengo conmigo aquí al gerente de Donde Comer Sano, a Julio López. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias.
Y también a Miguel Ángel Pascual, el responsable de comunicación de Donde Comer Sano. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Muy bien.
Vamos a conocer más en profundidad, porque ya conocemos, yo creo que absolutamente todos, esta plataforma y esta guía de Donde Comer Sano. Y cada vez yo creo que es más gente, ¿no, Julio?, la que se quiere introducir dentro de este camino que vosotros iniciasteis ya hace tiempo, pero que hay mucha gente que quiere, bueno, pues dar un producto bueno de calidad, pero sin dañar el medio ambiente.
Sí, efectivamente. Por parte de la hostelería, pues creo que hemos tenido ahí un crecimiento muy fuerte. Creo que estamos ya en 2.200, son 2.300 en la guía gastronómica. Creo que en las últimas entrevistas, creo que igual estamos 400 o 500 por debajo. Y creo que en seguidores también estamos en 120.000 o 130.000 seguidores. Y todos ellos es porque se preocupan, de verdad que les gusta la plataforma. Así que están preocupados por el medio ambiente, por
están
el kilómetro, efectivamente,
él.
Por el kilómetro cero, por una alimentación sana, por una alimentación sostenible, por una economía circular, por una mejora hacia el medio ambiente. Yo creo que esto cada día va a ir más fuerte, va a seguir subiendo y lo estamos viendo ahí en nuestra plataforma.
Uh-huh. Y es que, Miguel Ángel, yo creo que no solo están comprometidos, sino que también ellos reciben un beneficio, ¿no?, por adentrarse en esta guía y también por cuidar el medio ambiente.
Claro, efectivamente. Al final, nuestros clientes al final reciben una aportación, creo que bastante importante, a la hora de poder pertenecer a la guía gastronómica Donde Comer Sano. Uh-huh. Ecosystem, que es la empresa matriz, que es la que hace la recogida de los aceites y es la que soporta todo este proyecto, al final ofrece este aporte de valor en esta guía. Nosotros al final siempre nuestro eslogan, nuestro lema es: nos posicionamos por ti. Al final los restaurantes que se incluyen en la guía de Donde Comer Sano se posicionan. Entonces cuando hay búsquedas ellos se encuentran y nos dicen muchas veces, porque trabajamos, hacemos vídeos por toda Castilla y León a los restaurantes, entonces dicen: joder, pues he notado que ha habido clientes que me han preguntado, han venido a comer porque han visto estas promociones, estos vídeos en internet. Entonces supone nosotros el dar ese apoyo precisamente a esos restaurantes para que se sientan, pues precisamente lo que estamos hablando con esta filosofía, Sofía, y seguir trabajando este crecimiento, que bueno, pues muy importante. Hemos llegado este mes a los 4.200.000 impactos en redes sociales. Esto sigue en crecimiento constante, con el trabajo que hay detrás, por supuesto, sobre todo de constancia. En los años de la pandemia, Julio y Isabelino decidieron apostar precisamente por no quedarse atrás, sino decir, seguir impulsando este proyecto, y creo que si estamos aquí ahora es porque ellos en su día decidieron apostar en este proyecto.
Y Julio, en esos inicios, cuando apostasteis de lleno en este proyecto, ¿os imaginabais la repercusión y ese compromiso real que habéis conseguido introducir en todos? Porque es importante, ¿no?, que todos se sumen a esa causa.
Sí, yo creo que hay una cosa importante, que no te tiene que faltar nunca la fe. esa parte es muy importante. Entonces, nosotros, conocedores de este proyecto, del medio ambiente, la sociedad, el cambio que estamos teniendo en la mentalidad y todos veo que desde Europa el empujón y la sociedad está ese cambio en la cabeza. Entonces yo creo que si nosotros a lo mejor nos hemos adelantado un poquito a la situación, pero que no ha sido mucho, porque realmente es la sociedad la que está tirando hacia ese lado. Uh-huh. Nosotros estamos acompañando esa la situación.
Bueno, habéis empujado también un poco, sí, habéis acompañado, sí, sí. Y habéis dado ese pequeño empujón, sí, que es muy importante. A mí me ha gustado mucho conocer el manifiesto de Donde Comer Sano, que tiene, bueno, pues varios puntos. Por ejemplo, que quiero que el entorno de mi ciudad esté libre de residuos, que pretendo que los productos que compro sean lo más saludables posibles, estoy totalmente comprometido con un consumo y una producción responsables con el medio ambiente. Este manifiesto yo creo que dice y expresa perfectamente lo que nos está explicando Julio y Miguel Ángel, que al final hay un cambio real en la sociedad y que todos, aunque no nos demos cuenta, sí que queremos estos puntos que vosotros habéis puesto de manifiesto.
Claro, y sobre todo porque creo que hay un cambio generacional que nos viene, que es decir, que siempre nosotros hemos estado hablando de que los futuros consumidores precisamente son personas que ahora tienen 15, 16, 17 años, que están cada vez más comprometidos. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 17 años que sí que está muy comprometido con esto, aunque parezca que puedan estar en su mundo y, uh-huh, y lógicamente con 16, 17 años puede estar pensando en otras cosas. Creo que están más comprometidos que generaciones anteriores porque realmente están viendo que esto es un cambio real. Es decir, ellos sí que se preocupan de cuando está reciclando en casa, de tirar. Él es el que se preocupa de reciclar, incluso, y he de decirlo, más que yo, de reciclar estas cosas, que él dice: oye, que papá, que es que esto no es...
No va
cuando abre el agua está pendiente de que, oye, no hay agua, no llueve, están más preocupados. Entonces creo que está acompañamiento, como dice Julio, de ya no es una moda ni es un plan de marketing para vender más, sino que sin esto al final pues no vamos a durar mucho tiempo aquí, ¿no? Es decir, o se ponen los cambios ya y los pequeños granitos de arena son muy importantes.
Son los que mueven las montañas, sí. No cabe duda. Pero además también no solo estáis comprometidos con el medio ambiente, sino que tenéis también un compromiso real y cada vez más con el deporte local, ¿verdad? Estáis apoyando e impulsando también diferentes disciplinas deportivas desde donde comer sano.
Sí, cierto. Yo creo que hay que ser ahí un poco completo. Si nosotros estamos dentro de la sostenibilidad, de la economía circular, del medio ambiente, de esa mejora, no puede faltar el deporte. El deporte dentro de la salud de las personas es una parte fundamental. Entonces, nosotros hemos decidido ya hace un tiempo en apoyar al deporte, principalmente el deporte base. Uh-huh. Y ahora vamos a hacer alguna inclusión también en el tema del boxeo, que es una disciplina también muy bonita dentro del deporte. Y vamos a promocionar y vamos a apoyar ahí algunas veladas. De hecho...
Claro, hablarnos, porque sé que el 30 de junio hay una velada del boxeo donde vosotros estáis muy inmersos, ¿verdad? Y la frecuentanos esa velada.
El día 30 de junio vamos a tener una velada aquí en Valladolid, en el Huerto del Rey. Yo animo a toda la gente que ya puede entrar en la página de Face of Boxing, que es como se llama nuestro club, uh-huh. Y ahí desde a partir de la semana que viene pueda comprar las entradas. Y bueno, este tipo de evento queremos unirlo también un poco el deporte con el tema de empresa y con el tema social en Valladolid. Es decir, cambiar un poco la filosofía de las veladas de boxeo que se han hecho hasta ahora y hacer un espectáculo visual y un espectáculo deportivo muy importante, y que estas empresas también, estas personas que quieren colaborar con estas veladas, se sientan en un entorno donde puedan haber sinergias de empresas y donde pueda haber al final un compromiso también con el deporte base a través del propio boxeo, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que pretendemos hacer. Yo me enganché al mundo del boxeo cuando Julio me llevó a uno de los combates y ya fue cuando ya saltó la chispa. Dijimos, ¿por qué no hacemos si somos nosotros propiamente quien sacamos el club y sacamos estos temas? Y bueno, Isa Rivero, tenemos que estar muy orgullosos de ella porque es una boxeadora excelente de Valladolid, uh-huh. Que realmente va a optar por un título europeo. Entonces es muy importante. Viene una albanesa a luchar contra ella y es un título europeo muy importante que se va a celebrar en Valladolid el día 30 en el Huerta del Rey, que esperemos que acuda la gente allí también.
Claro, esperemos que se llene. Pues seguimos dando pasitos hacia adelante, ¿eh? Con Donde Comer Sano, cada vez con más gente involucrada y sobre todo ampliando ese espacio donde trabajáis. Así que Julio, Miguel Ángel, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti, Marta. Muchas gracias. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de gastronomía y de comida, poniéndonos el delatán siempre con ella, Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Hola, buenos días, Marta.
Vamos a ver qué nos has traído para esta ya casi mitad del mes de junio, arranque prácticamente de las vacaciones, de esas comidas más ligeras que nos gustan, ¿verdad?, para esta época.
Claro que sí. Hoy vamos a hacer una ensalada de arroz, que es muy sencillita, se puede tomar tanto en caliente como en frío, mm-hmm. Y que es un plato también que puede ser para veganos o vegetarianos, para todo tipo de personas, y se puede quedar con tiempo, como siempre, hecha para facilitarnos el salir más y el sociabilizar y con el buen tiempo y estar fuera de casa, que es de lo que se trata.
Claro que sí, disfrutar.
De disfrutar del buen tiempo.
Pero este plato a mí es de los que más me gustan, ¿eh? Y es, yo creo que muy socorrido en verano y es, vamos, que a mí me encantan, así que voy a apuntar muy bien tu receta. A ver, ¿cómo es?
Pues mira, vamos a necesitar arroz, le vamos a cocer y tal cual, como ponga el paquete o como nos guste, y lo vamos a tener ahí reservado. Sí que es verdad que en este tipo de recetas de ensalada podemos dar un arroz largo, un arroz tipo basmati. ¿Por qué? Porque tiene bastante menos almidón y se nos pega menos. Uh-huh. Entonces, si que lo pueda conseguir, bien, y el que no, pues el arroz que hay por casa, como siempre digo, que no se dejan de hacer recetas porque no haya el ingrediente así adecuado, o siempre se puede improvisar y hacer con lo que más a mano tengamos.
Claro.
Entonces, tendríamos un arroz cocido normalmente, tal cual, escurrido y bien sueltito, y por otro lado vamos a poner en una sartén un poquito de aceite de oliva, como 4 o 5 cucharadas, dependiendo la cantidad que vayamos a hacer, y vamos a picar cebolla muy, muy, muy picadita. Y si no tenemos la habilidad de picarla así muy chiquitina, lo vamos a rallar, ¿vale? Uh-huh. Y la vamos a pochar ahí, que esté blandita, blandita, blandita. Cuando esté básicamente blandita, con un poquito de sal que le pondremos, le vamos a poner unas pasas de Corinto, tal cual vienen en el paquete, no hace falta ni hidratarlas, ni remojarlas, ni nada.
Vale.
Le vamos a echar un botecito de maíz en conserva, uh-huh, este que echamos para las ensaladas, bien escurrido también. Y le vamos a poner unos guisantes también, yo se los suelo poner congelados, que vienen en bolsitas pequeñas, lo dejo descongelar previamente, lógicamente, de los más pequeños y de los más tiernos que haya. Vale. Quiero decir que hay muchos calibres, pero merece la pena invertir un poquito en este producto porque quedan tan jugosos y tan, cuando los metes en la boca se explotan así tan tiernitos y dulces, que quedan espectaculares. Entonces se lo echamos todo a lo que estoy hablando, le damos unas vueltas, lo integramos todo bien y ahí añadiremos el arroz que nos parezca, ya cocido y escurrido.
Vale.
Lo envolvemos todo, lo tenemos así y por último le vamos a echar una cucharadita pequeñita, pequeñita de canela.
Anda, fíjate, le eso sí que no, toque, vamos, no me lo hubiera imaginado.
Claro, claro, claro. No te hubieras imaginado, pues no. Le da un toque espectacular, diferente, un poco así hindú, yo qué sé, no sé, un rollo diferente para hacer así una ensalada muy rica. De todas maneras, como siempre digo, le podemos poner cominos, le podemos poner un orégano picadito, una albahaca que tengamos, un perejil picadín, eso ya es a más de todo lo que ya queramos improvisar. ¿Que la queremos dejar así tal cual? Perfecto. ¿Que queremos añadir, que te quiero contar, unas aceitunas picadas? ¿Que queremos añadir unos topis de pechuguita de pollo que sobró de por ahí o que le tenemos, lo compramos? O tacos de jamón de York ya para la gente que no es vegana y tal, pero imagínate que dices, mira, plato único, y ya le meto una proteína por ahí ya en plan divertido, a trocitos así, que esté todo integrado para comerlo todo con la misma, en el mismo bocado que metemos. Que ya estaría, con un chorrito de aceite de oliva crudo a última hora de servir, que le da otro toque y lo da todo envolvente, uh-huh, y estaría estupenda, una ensalada que la podemos tener preparada del día anterior y estaría estupenda la comida para llevar y para invitar.
Claro que sí.
Es de lo que se trata.
Pues me has abierto el apetito, que tengo ya un hambre a estas horas, Mercedes. Yo creo que va a ser el plato que voy a cocinar, vamos, que voy a preparar, no cocinar, porque esto no tiene mucha elaboración de cocina, pero sí que voy a preparar comer hoy. Así que me ha parecido maravilloso y le echaré ese toque de canela, a ver qué tal está.
Sí, sí, probarlo, que ya veréis, va a quedar totalmente diferente, tampoco sin abusar,
no, claro,
como todo, pero ya verás qué bien, ya me contarás, ¿vale?
Perfecto, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene, Mercedes.
Un saludo, gracias.
Entonces no.
No sé si la frase de ilusión también se puede vivir es la más adecuada en que determinadas circunstancias, pero sí que es lo que nos va a hacer sentir un mago este fin de semana en el Castillo de Fuensaldaña. Ahora os lo contamos.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
Sabemos que lo estabas esperando. Ya está aquí la Motor Week de Autocil, del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercort, con las últimas novedades de las marcas Peugeot, Opel, Kia, Suzuki, MG, Ford y nuestras motos Silence, Yadea, Ibro y Peugeot Motorcycles. Nuevos y kilómetro cero. Del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercort, en Arroyo de la Encomienda. ¿Te lo vas a perder?
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Rioshopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Rioshopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Y siempre estamos dispuestos a abrir la agenda y ver qué es lo que tiene preparado la Diputación para este fin de semana. Rubén González, buenos días.
Muy buenos días.
Me ha encantado el título de esta actuación que vamos a poder vivir el próximo sábado en el Castillo de Fuensaldaña, que es De ilusión también se vive, claro que sí.
Efectivamente, De ilusión también se vive, y qué mejor manera de vivirlo que de manos de un mago, del mago Toño, que se acerca este viernes al Castillo de Fuensaldaña a las 6:30 de la tarde, y que vamos a poder disfrutar de una actividad familiar en el castillo. No solamente vamos a poder disfrutar de esta actividad de magia a las 6:30, sino que con la entrada podemos ir antes y hacer una visita a todo el Castillo de Fuensaldaña, donde podemos disfrutar de unas vistas estupendas de toda la ruta del vino de Cigales. En esa visita al castillo podemos ver la historia de los castillos de la provincia de Valladolid y de Castilla y León, y después pues disfrutar de un rato de magia y de risas y de ilusión bueno, pues de la mano del Mago Toño. Todas las entradas están disponibles a la venta en valladolidesvino.es.
Ahí tenemos la oportunidad ya de entrar, de comprar esa entrada que nos facilita, como bien nos está explicando Rubén, pues una tarde muy amena, incluso todo un día visitando ese castillo maravilloso de Fuensaldaña, visitando también la zona y luego disfrutando de esta actuación de magia de El Mago Toño, porque desde la Diputación siempre lo vemos y cada vez que hablamos contigo, Rubén, yo creo que somos conscientes de la diversidad al final de todas las propuestas que presentáis ante un público casi siempre familiar para que podamos hacer planes en familia el fin de semana y que de magia también, como vemos, pues estáis muy puestos y queréis disfrutar y hacer disfrutar a todos los vallisoletanos. A las 6:30, ¿verdad?, es la actuación y El Mago Toño estará encantado de además actuar en un sitio como el Castillo de Fuensaldaña.
Efectivamente, el entorno del Castillo de Fuensaldaña es fantástico para disfrutar de una actividad así. A las 6:30 este viernes en El Mago Toño y, como comentabas, actividades para todas las edades. No se nos olvide que nos podemos ir este fin de semana al Museo del Pan de Mayorga y hacer un taller de panadería en familia para disfrutar de una actividad familiar estupenda con los más pequeños de la casa. O que si lo que queremos disfrutar es de los buenos vinos que tenemos en Castilla y León, pues nos podemos acercar hasta el Museo Provincial del Vino en Peñafiel, en plena milla hora de Milla de Oro del Vino, y disfrutar de esas catas de fin de semana con todos los vinos de Castilla y León, ¿no? En el Valle de los Seis Sentidos también esperemos que nos respete el tiempo y podemos disfrutar de un fin de semana con más de 60 juegos para toda la familia. Es decir, bueno, pues podemos disfrutar de planes para todas las edades en la provincia de Valladolid con los centros turísticos provinciales.
Por supuesto que sí. Pues ya sabemos, a ver qué es lo que hacemos este fin de semana, pero que nadie se olvide de que a las 6:30 en el Castillo de Fuensaldaña el sábado podemos disfrutar del Mago Toño con esa ilusión que de uno de eso también se puede vivir un poquito. Gracias, Rubén. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Sabemos que lo estabas esperando. Ya está aquí la Motor Week de Autocil, del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercort, con las últimas novedades de las marcas Peugeot, Opel, Kia, Suzuki, MG, Ford y nuestras motos Silence, Yadea, Ibro y Peugeot Motorcycles. Nuevos y kilómetro cero. Del 15 al 18 de junio en el parking de Hipercort, en Arroyo de la Encomienda. ¿Te lo vas a perder?
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Ya ha salido el sol para disfrutar del mediodía. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Y no por lo...